Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Para generaciones anteriores, hablar de vejez suponía hacerlo sobre todo desde una percepción negativa. No quiero decir que ahora mismo no haya también aspectos de ese tipo, es lo que se conoce sin ir más lejos como edadismo o discriminación por edad. Pero las cosas están cambiando y mucho. Vivimos más y queremos vivir mejor, porque en esa etapa de la vida se dispone en general de buena salud, gracias a los avances médicos, de tiempo libre por la jubilación y de más libertad financiera, sin las cargas de sacar adelante una familia y pagar una hipoteca. Así que de lo que se trata es de convertir el envejecimiento, ¿por qué no?, en una oportunidad. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Así que nos vamos a acercar hasta el Gabinete de Investigación Social Aplicada y Lógica. Ellos trabajan la longevidad, identificando las oportunidades de ser una sociedad longeva para mejorar en última instancia la calidad de vida de las personas mayores. Iratxe Herrero es la directora de Ilógica. Eguerdion, Iratxe.
Eguerdion, Susana, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de personas mayores, lo estamos haciendo durante toda esta mañana, durante toda esta jornada. ¿Y de qué hablamos exactamente? Porque vosotros habláis de mejorar esa calidad de vida de las personas mayores, identificando oportunidades, pero por concretar, ¿esto qué significa?
Bueno, pues estamos relacionados con lo que has comentado al inicio de la presentación, ¿no? Se trata de transformar la idea que tradicionalmente tenemos en la sociedad de lo que es una persona mayor, alejada de esa idea de alguien que produce y que contribuye a la sociedad, y asociada muchas veces por este edadismo que has mencionado y por muchos estereotipos, pues a una persona con cierta dependencia y que demanda más que aporta. En nuestro gabinete, por la experiencia que tenemos de más de 20 años trabajando con personas mayores, pues hemos detectado algo que es obvio, ¿no?, en la sociedad, que las personas mayores son heterogéneas y que lejos de no producir, lo que hacen es aportar una gran riqueza a la sociedad. En primer lugar, porque ya solo el hecho de tener muchos años ya es un éxito social y está demostrando pues que todas las políticas que ha habido de mejora de la calidad de vida pues están efectivamente ahora viéndose en el panorama demográfico cómo estamos incrementando este grupo de edad, ¿no? Y esos son elementos que muchas veces pues no se ponen en valor y es por lo que nosotros, entre otras cosas, trabajamos.
Vosotros, de hecho, habéis hecho un montón de estudios demostrando esto. Y esto que estamos diciendo no es algo artificial, no es que queramos ver una realidad. No, es que es absolutamente real. De lo que hay que alejarse es de esos estereotipos que afortunadamente ya no se cumplen.
Sí, efectivamente. De hecho, fíjate, está cambiando tanto la realidad gerontológica que ya desde hace años la OMS está hablando de identificar dos grupos dentro de lo que tradicionalmente conocemos con el término genérico de tercera edad. Y entonces hoy está demostrado que a nivel intragrupo es muy diferente la realidad gerontológica de las personas que tienen entre 65 y 79 años aproximadamente, que es lo que sería tercera edad, y aquellas personas que tienen 80 y más años, que es un nuevo término que incorpora la OMS, que es la cuarta edad. Entonces, ya dentro de este grupo ya estamos encontrando unas realidades muy diferentes en los estilos de vida, en el nivel cultural, en las expectativas, en un montón de elementos que les hacen diferentes, pero que muchas veces, reitero, por ese edadismo, pues no se ve y queda por encima de todo esto un estereotipo que los unifica y que no está mostrando la realidad tal cual es.
Hablábamos de esos estereotipos, a mí me da la sensación de que efectivamente están cambiando las cosas y más que van a cambiar, porque detrás viene una masa social muy numerosa. Esta misma mañana escuchaba que de la población activa en España, más de la mitad supera los 45 años.
Sí, claro, porque estamos ya van a entrar a ese grupo genérico de personas mayores, pues toda esta generación, ¿no?, del baby boom, de todas las personas que bueno, pues que forman parte de una corte numérica elevada. Entonces, bueno, yo creo que en el futuro, afortunadamente, o quizás es que yo soy de naturaleza optimista, ¿no?, creo que van a ir cambiando esas imágenes y esas ideas que tenemos de las personas mayores porque se van a incrementar su número. De hecho, actualmente aproximadamente de cada 4 personas una tiene 65 más años, o sea que ya numéricamente también se están convirtiendo en un grupo relevante dentro de la sociedad.
Y hablamos de personas que están sanas, yo lo decía, que el envejecimiento activo nos lo hemos tomado en serio, personas con habilidades sociales de comunicación que se han preparado, que utilizan las nuevas tecnologías, claro que sí, que tienen cultura, que tienen ganas de seguir formándose, es decir, que están demandando un montón de servicios que además se los pueden pagar, afortunadamente.
Sí, sí que se los pueden pagar y que además, lo que tú dices, no es un perfil de persona que demanda servicios muy diferentes de los que han demandado hasta ahora y que también visibilizan esa idea de que las personas mayores no son solo un colectivo que va a demandar servicios sociosanitarios o que está asociada a demandas, por ejemplo, relacionadas con la dependencia. Es cierto que esta realidad existe, sobre todo en ese grupo que te mencionaba antes de la cuarta
sí.
edad, por el propio envejecimiento fisiológico del organismo, que no es una enfermedad, es un proceso natural. Entonces sí que es cierto que en esa cuarta edad pues va a haber un grupo de personas con esas demandas más asociadas a estos aspectos, pero en el grupo más joven, en esa tercera edad y este nuevo corte de personas mayores que van a entrar a las que tú te referías anteriormente, pues van a tener unos estilos de vida mucho más cercanos a las personas que están todavía en el mercado laboral. Entonces yo creo que nos va a venir una nueva panorámica, una nueva generación de personas mayores completamente diferente a lo que hasta ahora hemos visto.
De todas las maneras, Irache, no me gustaría caer en el triunfalismo excesivo ni de decir que es oro todo lo que reluce, porque tampoco es así. Porque también hay una realidad que está un poquito más detrás y a la que también quisiera mirar. Está, por ejemplo, la soledad no deseada, que muchas personas mayores sufren. Y te quería preguntar por un término que habéis acuñado vosotros en vuestro gabinete, que es el de gerontocriminología, que me ha parecido muy grave.
Sí, bueno, pues mira, habría dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, sobre la soledad no deseada que comentabas inicialmente, yo creo que aquí también hay un efecto edadista, es decir, es una realidad que hay muchas personas mayores que están solas, pero también creo que haría falta visibilizar que la soledad para algunas personas puede ser un elemento positivo o un momento en una etapa de la vida en la que se han dedicado a cuidar a otras personas o a estar dedicadas a la familia que tienen para ellas mismas, ¿no? Principalmente mujeres, a las que muchas veces igual no se les ha permitido tener este espacio durante su etapa de dedicación a la familia. Entonces, en ese sentido, aunque la soledad no deseada existe, yo también quería, y desde nuestro equipo también trabajamos, la soledad en positivo. Y respecto a lo que comentabas de la gerontocriminología, este término, nosotros lo acuñamos porque estábamos observando ya desde hace unos cuantos años que cuando hablamos de personas mayores que sufren algún tipo de violencia o de victimización, se utilizaba el término maltrato. Que es cierto que durante muchos años este término ha ayudado a visibilizar estas situaciones, pero nos dábamos cuenta que quedaban algunas victimizaciones opacas. Por ejemplo, hablar de maltrato en general no hace visibles victimizaciones específicas como los delitos de odio, la violencia de género o, por ejemplo, victimizaciones que se hacen a través de las redes sociales, ¿no? O de Internet. Entonces, acuñamos este término para decir las personas mayores pueden ser víctimas como cualquier persona de otra edad de cualquier tipo de delito y lo que habría que hacer sería que en la prevención de cada delito tuviéramos en cuenta a estas personas mayores. Sería una manera también de superar cierto paternalismo a la hora de tratarlas como víctimas.
Incorporar también esa perspectiva, y esto me lleva a preguntarte ya como última cuestión, el asunto de la infantilización que a veces, en la que a veces se cae.
Sí, efectivamente. Esto es una aplicación del edadismo, ¿no? Muchas veces creemos que las personas mayores, al cumplir años, pierden automáticamente facultades o capacidad de decisión, y no es así. La gran mayoría de ellas mantienen su capacidad de decisión, su facultad, pues a lo largo de su vida. Entonces, hay una tendencia social a protegerlas porque les vemos vulnerables por esos estereotipos sociales que existen de ellas y nos tomamos unas licencias y unas libertades con estas personas que no se nos ocurriría con personas más jóvenes, ¿no? Decidir por ellas qué van a hacer, a qué recursos van a acudir, qué van a comer hoy o otro tipo de cuestiones que podríamos analizar con más detalle. Entonces, sí que es cierto que muchas veces les tratamos, pues eso, como si fueran personas sin capacidad y sin autonomía, lo cual en el fondo es una falta de respeto hacia ellas.
Efectivamente, que podríamos analizar esta y muchísimas más cuestiones, qué interesante, pero hoy no va a ser. Hemos repasado un poquito por encima la realidad. Irache Herrero, directora de Ilógica, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Susana, y a vuestro equipo por la sensibilidad hacia este tema y por querer dar esta imagen positiva y enriquecedora de las personas mayores.
Gracias.
Es que me encantó.
Te quedas con Mediodía en COPE.